está nuestro árbitro de cabecera por ahí ya presto y dispuesto, ¿verdad? Lolo Moruno Gana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señores, ¿qué tal?
¿Cómo va este martes de semana de carnaval?
Bueno, para mí que no es, no estamos mal. Vosotros que estáis por ahí probados, bueno, lo llevaréis un poco mejor, supongo.
Yo me he tenido que disfrazar de Alex Carpallo para que tú veas.
Allí estábamos muy guapos la tele.
Sí, sí, muy aparente. Sí.
Es que el que no sale bien preparado, no sale bien preparado. ¿Cómo ha ido el arbitraje extremeño este fin de semana, Lolo?
Pues mira, en primera división no hemos tenido nada. Lo que sí es cierto es que Gil Manzano y Nevado Rodríguez esta semana tienen Champions. Pitarán la ida de octavos de final de Champions entre el Borussia Dortmund y el Chelsea. Bueno, pues otro poquito más, otro partidazo más para Jesús.
Poca cosa de partido, sí, vamos, Borussia, madre. Chelsea.
Ah, nada, casi nada. Luego de
lo típico que arbitra uno, una semana normal, ¿no?
Esto es una maravilla. Y en segunda hemos tenido Hernández Maeso y González Narváez. En el, no deja de ser sorprendente, ahí Ibar 0, Cartagena 3, donde sacó 3 amarillas a los locales y 2 a los visitantes. Y en primera red pues, hemos tenido Antonio Sánchez en el Pontevedra 1, Cultural en esa 0. Y en segunda red, Pablo Sánchez Pérez en el Zamora 3, Marino del Banco 2. Muñoz Blasque en el Recreativo Granada 4, Poli Ejido 2. Y Miranda Bolaños, que ha pitado el mini derby entre el Sevilla Atlético y el Betis B con el resultado de 0-0. La verdad que hay una jugada por ahí que circula en un gol que anula al Betis, un poco controvertida, pero bueno, gran labor. Y bueno, los partidos eso, la verdad que son complicados, y si se lo han dado a Dani Miranda Bolaños es porque realmente se lo merece.
Sí, porque dicen los de mini porque son de la cantera, pero vamos, eso es un derbi en toda regla, como un Betis Sevilla, al fin y al cabo.
Esos son peores. Ya te digo yo que son peores que los grandes. Mira que los grandes son complicados, estos son peores.
Oye, había pocos goles esta semana, decíamos, y una semana descafeinada. A nivel de tarjetas, ¿qué te ha dicho el amigo Miranda?
Pues mira, el amigo Miranda me ha dicho que esta semana hemos recortado un poquito. La media es de 4, la de 4,25. Si hay menos goles, menos tarjetas. No, esto no va en proporción. Esto no tiene nada que ver. Destacando con 9 el Calamonte Montehermoso. Si no se hubieran sacado tantas en ese partido, que las merecerían, por supuesto, bueno, pues tendremos una media pequeña, pero bueno, es lo que tenemos.
Y querías contarme cositas, ¿no? Porque has descubierto por ahí por qué os llaman Trencillas.
Pues sí, mira, me la han mandado esta mañana y me ha resultado curioso y me gustaría leerlo. Dice que los Trencillas, por un lado, están relacionados con su vestimenta, porque solían ir todos uniformados con una prenda cuya solapa estaban adornadas con una trencilla. Y por el otro, tiene que ver con su silbato, que llevaban al cuello colgado de un cordón trenzado conocido como trencilla. La verdad que no se suele utilizar mucho lo de trencilla, aunque hay alguno por ahí, algún cachondete, que en vez de decirnos árbitro nos dice trencilla. En particular un amigo mío me suele decir trencilla. Pero ahí está la curiosidad de por qué a los árbitros le dicen trencilla. Bueno, curioso, dato curioso.
A ti que te diga lo de la trenza, mala leche, sí. Que,
de todas formas, además, yo trenza, ¿no? Yo trenza tengo poca.
Sí, es verdad que yo lo de trencilla, cada vez que lo escucho, es como un tono un poco, no sé si despectivo, pero sí como...
Bueno, guasón. Dejémoslo sí. En guasón.
Dejémoslo.
Mira, a mí me molesta más que me digan Arby que trencilla. Y Arby se ha puesto de moda, pero que no vea, ¿eh? Y yo
como,
digo que Arby,
sí, como
yo,
si fuera jugador, como si fuera un colega de toda la vida, ¿no? De...
No sé, yo al jugador no le digo juga, y yo le digo jugador, o le digo tal, ¿no? O nueve, y no le digo nueve. Pues se han acostumbrado a decir Arby, y la verdad es que no me gusta.
¿Pero esto que el parvulario seño?
No sé, los diminutivos. Y tal.
Oye, de este fin de semana, lo hemos hablado antes y estuvimos hablando de ayer, la jugada de la mano del Badajoz. ¿Viste la acción del penalti del Badajoz, no?
Pues sí, la he visto. Si quieres la comentamos. Tenemos otra cosita, pero bueno, yo creo que esto es más interesante.
Ahora hablamos con esas entradas indebidas, pero cuéntame lo de la mano, porque a mí me parece clara, no sé, pero sigue habiendo muchas dudas, lo siguen manifestando jugadores, entrenadores y demás sobre las dudas.
No sé, mira, os leo textualmente lo que dice el reglamento. Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con esta parte del cuerpo. También tocará el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe un espacio. Viendo las imágenes, Y no creo que quepa ninguna duda. La posición está de forma antinatural, ¿verdad? No está pegada al cuerpo, o medianamente pegada al cuerpo, está separada del cuerpo. Bien es cierto que hace un movimiento en dirección hacia el balón. Ese jugador ve perfectamente el balón como le llega. O sea, que no creo que haya ninguna duda.
Ni hay rebote, que es lo que decía Salmerón, porque viene directamente, ¿no?
Nada, nada, o sea, que no hay absolutamente nada. No viene de un rebote de un compañero, no está en posición. Con lo cual, la única duda que puede haber en esa jugada es que no se ve bien en la imagen que le dé, digamos, en la axila. La axila no se considera mano, pero no se ve bien si le dan la axila o le da un poquito más abajo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que yo creo que si le dan la mano, en este caso en el brazo, no hay ningún tipo de duda que esa acción sea punible y sea acción de mano.
Vale. ¿Qué era otra cosa que me querías comentar, Bruno?
Con respecto a las entradas indebidas.
Sí, te por aquí apuntado.
Vale,
sí.
Mira, las entradas, es que el otro día hubo una acción muy chula en la que el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, retiene el balón cuando iba a hacer un saque de banda el equipo, en este caso el Real Madrid. ¿Vale? Le sacó tarjeta amarilla, pero esas acciones son tarjeta roja, según reglamento, ¿vale? También lo que dice el reglamento acerca de que porque esta cuestión viene porque un entrenador de primer nivel extremeño el otro día me llamó y me preguntó que no le quedaba claro esta cuestión, que era cuando entraban los entrenadores al terreno de juego, ¿qué pasaba? Bueno, cuando un entrenador entra al terreno de juego con un balón en juego e interfiere en el juego, ¿vale?, automáticamente será expulsión. El reglamento dice que es expulsión. Dice que entrar al terreno de juego para intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario sería expulsión. Que quede claro una cosa. Imaginaros que un balón va a salir fuera, el entrenador está sobre la línea y toca el balón en la misma raya. No interfiere para nada en nadie, el balón va a salir claramente. Hay una regla que vosotros conocéis perfectamente, igual que yo, que es la regla 18, que es el sentido común. Bueno, no vas a expulsar a un entrenador porque, aunque haya intervenido en el juego, no deje que ese balón salga. Hay que tener conciencia de que cuando se expulsa a un entrenador es porque interfiere claramente sobre un adversario o corta un adversario. ¿Os acordáis de la jugada famosa de Sabino?
Estaba pensando en ella, sí.
Pues esa, ¿vale? También, cuando un sustituto entra al terreno de juego, será tiro libre e interfiere en el juego, o sea, interferir en el juego es tocar el balón, será tiro libre directo, en este caso, si interfiere dentro del terreno, dentro del área penal, será penalti. O sea, que ojo con estas entradas indebidas, porque antes eran todos indirectos, esto ha cambió, o sea, que hay que tener en cuenta cuando un sustituto entra dentro del terreno de juego para cortar el avance. Es más, os doy un detalle. ¿Sabéis por qué los árbitros tenemos tanto celo, o los árbitros asistentes, en que no los jugadores sustitutos no calienten cerca del área de penal? Precisamente por eso. ¿Habéis visto los sustitutos que cuando calientan del córner lo hacen hasta el área? No se meten dentro del área. Además, tenemos especial celo en decirles que no se adentren dentro del área. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para evitar esto. Muchas veces la prevención es mucho mejor que luego, porque claro, nadie va a entender que un sustituto entre dentro del terreno de juego y toque el balón y tú pites penalti. Imaginaros el follón.
Vaya.
Para prevenir, ¿qué hacemos? Porque muchos no lo entienden. Bueno, ¿por qué no? Bueno, pues no puedes calentar por esto.
Lolo, que vamos mal de tiempo, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias, que toda la semana aprendemos algo nuevo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, señores.